Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Era una costumbre de los reinos del frío. Se llamaba filandón. En las montañas del noroeste, cuando llegaba la fecha de Todos los Santos, se reavivaba la tradición. Por la noche, en la cocina de algunas casas, se reunían grupos de vecinos en torno al fuego. Mientras las mujeres hilaban los vellones de lana, los hombres trenzaban el mimbre o arreglaban herramientas. Los asistentes a la reunión comentaban las noticias y las anécdotas, entreveraban la charla con chascarrillos, adivinanzas y romances antiguos. Y cuando la cocina de leña estaba a medio consumir, tomaba la palabra el cuentista para hilvanar sus fascinantes relatos de bandoleros y brujas, historias de aparecidos y amores contrariados, fantasías tenebrosas o amables.
Verán, nadie sabe con exactitud cuándo debe celebrarse una reunión como esta que tenemos nosotros hoy aquí. Es el propio San Pelayo quien pide el filandón, y lo pide de dos maneras. Primero, la campana de la ermita suena sola, y segundo, las aguas del río se vuelven de color rojo sangre, como hemos visto hace un momento. El santo pide que le cuenten historias cuando hay algún peligro inminente que amenaza la región, para con ellas librarlos, al igual que en su día libró a los cristianos de Almanzor.
El filandón era el modo que tenían de compartir el tiempo y el calor en las aldeas diseminadas por las campas y los valles. Y fue en uno de esos pueblos de memoria fraguada alrededor de la lumbre, donde vino al mundo un niño al que todos sus amigos siempre han llamado Manu. Pocos años después de emigrar con sus padres y hermanos a un lugar más al norte, sobre el pueblo de Manu cayó una maldición. En realidad una condena, porque las autoridades del momento decidieron que el pueblo entero, con todas sus casas dentro, tenía que ser engullido por las aguas de un pantano. Durante 30 angustiosos años, los vecinos estuvieron esperando que se ejecutara la sentencia.
No, yo voy al cementerio, hombre, porque yo no puedo resistir ese golpe de salir de mi casa. Me parece a mí. ¿Y que cuándo será? ¿Será pronto?
¿Cuándo será? Se preguntaba una mujeruca vestida de negro con pañuelo a la cabeza del mismo color. ¿También me tocará a mis años abandonar la casa y los enseres? Y pese a la larga espera, la sentencia se cumplió. Los vecinos protestaron, pero un día llegaron las excavadoras y empezaron a derribar las casas, una tras otra, como un dominó fatídico. De los escombros sobresalían aquí y allá muebles y utensilios que se alzaban como brazos clamando en medio de la destrucción. En uno de los montones polvorientos asomaba una veleta con la silueta de un gallo. Hasta un día antes había sido el vigía en el tejado de la casa, que fue de la mujeruca vestida de negro. Que era muy presagiador, decía ella, la mujeruca. Aunque era aguerrido en la centella y la ventisca, cualquier día le daba por hincar el pico y entonces ya no cantaría más amaneceres. Porque así son estas aves, que algunas veces se les viene el mundo encima y se afligen. Pero resulta que a miles de kilómetros del pueblo donde había nacido Manu, al otro lado del océano, había otros filandones en los que, qué casualidad, también se contaba el cuento de un gallo.
Un cansancio masticado, una carta que no llega, la vejez se asoma y friega y la pensión no ha llegado. Un coronel fastidiado y una mujer que flaquea. Una situación bien fea y acabando la confianza, depositó su esperanza en un gallo de pelea.
¿Quién sabe si alguna lengua del cierzo, al que tantas veces indicó la dirección aquella veleta del pueblo sumergido en las aguas del embalse, pudo cruzar por el mar y por las olas y llegar a los oídos de algún cuentero de la otra orilla, tal vez un palabrero emparentado con los juglares vallenatos, de la misma estirpe que los griots africanos o los arrauri de la plaza de Marrakech. Alguien que hubiera recibido una espera por herencia.
Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano de la guerra civil. Cuando mi abuelo se murió, mi abuela me dijo: tu abuelo se murió esperando su pensión de veterano, pero yo no me preocupo porque a ustedes les llegará. Y si no te llega a ti, le llegará a tus hijos. La pensión que no llegó nunca. Entonces yo pensé, había pensado siempre que esa podía ser una historia para una comedia.
Y el niño Manu ya era Imanol para el gran público cuando, con una mezcla de rabia y melancolía, alcanzó a ver por televisión las imágenes de su pueblo devorado por las aguas acorraladas. Y tuvieron que pasar 33 años con sus 12.000 días y sus 12.000 noches para que el sobrino de la tía Niceta se subiera a un escenario con un gallo amarrado a la pata de la cama, para esperar o para contar.
Tuve muchos amigos que en mi estadía su saludo solo era por cortesía, porque en sí me pasaba muy retirado. Y yo, como el gallo de riña, me sostenía que pelea punte cola porque su cría no lo deja corrérsele a su adversario cuando sus ojos no miren la luz del día.
Porque Manu Arias es Imanol Arias, nuestro Imanol Arias. Muy buenos días.
Muy buenos días. muchísimas gracias, Dios santo bendito, qué hermosura de arranque. Me colocas en una situación muy difícil, Cristina.
No te coloco porque es tu propia historia y porque seguro nos vas a contar.
Es una situación muy difícil porque yo no quiero ser el entrevistado, yo quiero ser colaborador de este programa. O sea, es tan importante, has abierto tan grande. Con el tema central, el importante, con Gabo, que yo lo que quiero es ser simplemente un colaborador que te cuente una experiencia con él. Es fascinante, muchísimas gracias, muy hermoso, muy cierto, muy bello.
Es la historia de Imanol Arias contada por Jesús García Ercilla, nuestro gran miembro del equipo, y narra ese origen, ese pueblo que fue devorado por las aguas, y efectivamente recoge las palabras de Gabriel García Márquez, Gabo, al que ahora interpreta sobre el escenario Imanol Arias. Cuenta un poquito la verdad de este relato que hemos escuchado y cómo fue tu vida.
Tiene todas las cadencias necesarias para que sea un relato a grandes trazos. Sí, que nací en un valle hermoso de una montaña, en una familia que había emigrado, en una casita que tenía un corral y que siempre me dejó colgado con las montañas. Es verdad que el pueblo sufrió la inundación y el pantano, ¿no? Hay un cuento en la montaña leonesa que habla de un dragón, que hablaba de un dragón enorme que había en las montañas leonesas, que exigía continuamente el pago de viandas, corderos, vacas, terneros para alimentarse. Y tenía aterrados a todos los valles, porque cuando tardaba esa pitanza, el dragón empezaba a echar fuego y quemaba algunos alledos y les daba pequeñas señales. Hasta que, bueno, pues los hombres iban entregando todo lo que podían, pero no era suficiente para el gran dragón que manejaba muchos valles. Y entonces un día decidieron que no podían subirle nada más y no subieron nada a la cueva del dragón. Y al pasar de los 3 días el dragón se puso a volar y dicen que puso su panza entre 2 valles al paso de un río, de tal forma que hizo como un pantano que inundó todo el valle. De tal forma que mientras el valle estuvo inundado, los paisanos se quedaron aterrados porque pensaron que habían perdido todo. Pero es verdad que al cabo de un tiempo hubo una gran escasez de agua y el valle era lo único que tenía agua. Y por lo tanto fueron levantando al pobre dragón poco a poco, alimentándolo para dejar fluir poco a poco el agua y que ese agua sirviera. Con lo cual la desgracia del pueblo con el dragón fue su gran riqueza. A mí me gusta pensar que Riaño sería eso.
Que el pueblo de Riaño, efectivamente, que quedó inundado para hacer un pantano, al final sirvió justamente para el agua. Tú lo hiciste allí, en Riaño, en León, y muchos creíamos que eras vasco. ¿Tuviste tiempo de conocer algo de la tradición de los filandones?
Sí, en Riaño se hablaba. Riaño no llegaba mucho a la prensa. Riaño era un pueblo muy de montaña, era un pueblo de pescadores, de viajeros también, y se contaban historias porque era un cruce de caminos, tenía una gran feria de ganado, con lo cual había historias de ganados que venían desde las montañas casi del Bierzo y Galicia, o de la otra parte de la montaña de León con las pardas alpinas y las vacas, y era un pueblo de historias. Había un,
qué bonito. ¿Cuántos años viviste allí, Manol, antes de marcharte al País Vasco?
Pues periodos de 3 meses durante 19 años. O sea, yo hasta que me vine a Madrid, pasaba todos los veranos, desde julio y agosto por lo menos, y algo de septiembre, lo pasaba en Riaño. Hubo un momento al principio, pero bueno, fueron pocos años, que me iba en julio a Castrudiales, que era el pueblo de mi padre, a pasar el Coso Blanco, pero generalmente era Riaño, con lo cual tenía muchísima relación, ¿no? Era el pueblo, era cuando uno vive en un pueblo pero vuelve al pueblo. Iba de pueblo en pueblo.
La familia de Imanol se instaló en un pueblo que luego se hizo tristemente famoso, el pueblo de Ermua, que yo conocí cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Se vuelven a echar raíces? Un chico que sale de León y que vuelve continuamente a Riaño, tiene, o a la zona de Riaño, ¿tiene raíces en Ermua?
Sí, porque en realidad mi nacimiento en Riaño se produce porque mi madre va a parir a casa de su madre. No era tan frecuente en mi familia que se parieran en los hospitales, o se parían las casas. Entonces ella decide ir a casa de su madre. Bueno, había una incidencia y era lo adecuado. De tal forma que yo me bautizo en Riaño y a la semana o a los 8 días ya cojo el tren de La Robla y me voy a la casa de Plasencia de las Armas, que era una, donde estaban ellos entonces, en un sitio que era una casa que se llamaba, tenía una pensión que se llamaba Habitación con Derecho a Cocina. Eran varias familias que compartían la cocina y un baño y tenían cada uno su habitación. Entonces, excepto que el tren fue durante un tiempo el trasiego entre un tren que transportaba carbón y que nos llenaba de hollín, fue el transporte. Yo siempre fui también de Eibar y Ermua, que es donde me crié. Era un pueblo de migración, por lo tanto había mucha gente de León, mucha gente gallega, iba llegando, era abundante la gente que llegaba. Y se hablaba castellano fundamentalmente, y incluso los que hablábamos castellano aquí de la montaña y de Burgos para arriba, éramos más apreciados para los chavales que venían del caserío, que tenían que aprender castellano para poder ir a la escuela, para poder ir a la fábrica. Entonces era una relación muy, 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 muy directa. En Ermua y Eibar me sentí como mis pueblos siempre.
¿Y fue allí donde te pusieron el mote de Pichabrava?
No, eso no era a mí, era creo que a mi padre.
¡Ah!
Pero no sé
¡qué
si
buen mote!
Ahí.
¡Qué buen mote!
No, en realidad fue Picha de Oro.
¡Ah, Picha de Oro! ¡Madre mía! ¿Todavía era superior?
Pero yo creo que fue una mili porque conocí a una señora rica o algo así. Pero no me hagas mucho caso porque no quiero contar una historia que no es, pero creo que fue algo así.
Me encanta.
Mi padre era muy conquistador y muy guapo y muy educado y muy simpático, era un tipo que le gustaba hacer relaciones y llevarse bien con la gente. Muy popular.
Bueno, de ahí te viene a ti, ¿eh? La casta. Oye, ¿y el olor de las rosquillas de la tía Aniceta, dónde lo ponemos?
La tía Aniceta era un misterio. Era un misterio cariñoso. Era mi madrina. Y se había casado con el tío Goyo. Eran curiosos los dos. Eran como extraños. Parecían sacados físicamente de una novela de 1700. O sea, parecían campesinos de 1700. Pero además eran los únicos pudientes de la familia. Tenían casona en la calle principal del pueblo y además era punto de recogida de leche de diferentes familias que vendían leche a una frasca general que había de latón grande, donde el tío Goyo, y entonces hacía mantecadas y rosquillas. Entonces la tía Aniceta siempre te obligaba a ir a verla para darte las mantecadas y rosquillas, pero luego no le gustaba, tampoco era de quedarse mucho, ni no le dieras cariño ni nada, era osca, y sí, era recia, pequeñina. Se parecía a una de esas vírgenes románicas que son cuadradas de cabeza, ¿sabes? Y de cara.
Sí.
Una cara de lápida. Y entonces todo el cariño de ella era darte alguna pesetina. Y sobre todo con monedas antiguas. O sea, si habían salido una moneda de un duro nueva, ella te daba de la antigua siempre. Parecía que tenía ahí como un cofre guardado con monedas. Y lo que sí recuerdo es que esas mantecadas, alguna vez en Astorga o en la zona, en alguien que las tenía recién hechas, me ha vuelto a tener esa sensación de la manteca, de la nata, de la leche recién ordeñada que te invade el cuerpo, el alma, te llega hasta la glándula más profunda de tu cerebro, que es como tu vida, ¿no? Tu pueblo.
Claro, efectivamente, qué bonito, hasta la glándula más profunda. Oye,
la pineal, mi glándula pineal tiene mucho de mantecadas de la tía Aniceta. Pues.
Qué bueno.
No, así, corazón, que nunca me sentí querido ni tampoco lo busqué, no, era otra cosa, era una relación diferente.
Bueno, a veces el cariño se expresa con mantecadas, ¿eh? Sobre todo en la gente huraña. Oye, tú has reconocido que de joven, hablando de Ermua y de lo que pasó Ermua y del problema del País Vasco, de joven eras de los que miraba para otro lado cuando la banda asesinaba a alguien. Y después tuviste que llevar escolta, que mucha gente no lo sabe, durante 3 años. Ibas a los rodajes con escolta.
Sí. Fíjate que matizándolo, quizá me toque matizar a mí mismo, sí. No sé si es tanto mirar hacia otro lado o seguir mirando al frente y no mirar hacia donde había ocurrido el asunto. Ni siquiera era tan disimulado de mirar hacia otro lado. No, era de seguir al frente, de vivir en ese estado con un cierto miedo, ¿no? Con una cierta distancia, una desafección ante el dolor que es como una anestesia que uno no termina de entender que haya padecido alguna vez, ni tampoco, ¿no? Y lo otro fue coyuntural, ya sabes, cuando uno se hace una expresión pública en un momento delante de muchos miles de personas, pues bueno, pues alguien se puede enfadar. Y es verdad que yo tengo mucho respeto por esas cosas. Nunca me hicieron sentir la sensación de una presión enorme. Eran ellos los que determinaban todo y yo nunca pude valorar hasta qué grado estuve o no estuve en peligro, ¿no?
Pero, te has movido y te oigo mejor. O sea, que quédate aquí donde te has puesto ahora, en el móvil, te escucho mejor ahora. Ahora estás con esa obra preciosa, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. El otro día, casualmente, nos encontramos Marci y yo con Imanol en el tren. Muchas obras de teatro se están redescubriendo con la pandemia. Y esto yo creo que ocurre también con esta adaptación teatral del coronel no tiene quien le escriba, la novela de Gabriel García Márquez, porque habla de incertidumbre ante el futuro, de espera larga, de precariedad. ¿Verdad que todos nos llega de otra manera ahora?
Sí, sí, quizá. Y sobre todo lo que tiene el elemento literario, la precisión de la autoría, lo que tiene es que crea una circunstancia y un ambiente un mundo. Las palabras componen un mundo, que es lo que nos refleja, porque en la pandemia determinadas situaciones se ven desde otro lado, es decir, que viene la agonía, el abandono, y también viene el aprendizaje. El teatro surge mucho en estos tiempos porque tiene una hermosa cualidad, y es que el teatro rompe la relación del espacio y del tiempo. Por lo tanto, en el teatro se atiende a lo importante, no a lo urgente, no hay urgencia. Las palabras en el teatro no son las urgentes, son las importantes. Entonces, el ámbito que se crea acapara muchos aspectos y se relaciona con la pandemia de ahora en aspectos vitales, en aspectos prácticos, en esa necesidad de encontrar una reflexión. Esto hay que vivirlo y hay que aprenderlo también.
De hecho, al final de la obra, hablando de palabras importantes, Manuel Arias dice unas palabras de García Márquez dirigidas a los ancianos. ¿Cuál es ese mensaje que se hace tan necesario en estos momentos?
Un poco lo reflejaba él en esa declaración en las que decía que su abuela, de todo, seguía diciendo que si no su abuelo, su padre, y si no su padre, él, y si no él, sus hijos cobrarían la pensión del abuelo, ¿no? Que es como el deseo devastado, la esperanza devastada. Ese es el tener que aprender que el que espera lo mucho espera lo poco, y que todo eso es la gran metáfora de ese final, ¿no? Aunque el gallo que anuncia el nuevo día, el gallo, que es un símbolo muy limpiador, el gallo cada mañana reniega del día anterior y grita al nuevo día con... es un animal que nos enseña que hay que dejar atrás todos los días algo para rehacer de nuevo, ¿no? Y es a lo que se aferra. No solamente el gallo es la posibilidad de comer, es la posibilidad de que cada día se rehagan. Por eso aguantan 15 años.
Hay que decir que tú conociste a Gabo, a Gabriel García Márquez, y pasaste alguna velada con él. Cuéntanos, ¿fue en Cuba?
Fue en Cuba, sí, en uno de mis viajes allí, en una noche muy entretenida con Gabo, con Antonio Gades, y el comandante, y estaba Guevara también. Sí. Pues muy habladores y muy muy divertidos, y gente que se tenía mucha estima entre ellos.
Ahora te has reencontrado con el teatro, con la puesta en escena del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. También estuviste hace 2 años haciendo La Vida a Palos. Por eso no sé si se han entendido bien esas declaraciones recientes tuyas en las que poco menos que abominas de tu trabajo en Cuéntame. ¿Qué es lo que ha pasado?
No. Bueno, porque quizá las palabras fueron así muy sinceras, y quiero decir, yo, como digo, adoro mi trabajo en Cuéntame, pero si hago un balance, son muchos años, y eso hace que tengas que dedicarte mucho a un solo registro, y esto se trata de hacer muchos registros, y es verdad, pues, que a veces echas de menos, ¿no? Y el teatro es un poco esa salida, y yo digo que lo que deseo es que Cuéntame me libere, pero sobre todo porque lleva 20 años, y digo que deseo que me libere con éxito. Y cuando corresponda, que más o menos tendrá una fecha, digo yo. Porque también digo que mi compromiso es quedarme ahí. Pero de verdad que no es lo más... Es algo que tienes que aceptar y que lo haces. Pero no es la mejor opción pasarte 20 años trabajando en lo mismo. Es mejor pasarte 20 años trabajando mucho, pero en diferentes cosas, con diferentes registros, con diferentes experiencias, sobre todo con viajes, eso que tiene el viaje a ninguna parte que necesitamos en el fondo, los cómicos, pues aquí no se ha dado. Simplemente ha sido eso, ¿no? Y todo eso mezclado con una pequeña reflexión Yo es que a veces no me doy cuenta de lo mayor que soy y creo que hago reflexiones como si tuviera 40. Soy un ingenuo, ¿no? No, una reflexión sobre cómo en la vida, pues muchas veces no sabes tratar las cosas, se te van las cosas de las manos, no gestionas bien, no sabes, yo qué sé, te viene todo encima y lo vas capeando, vas navegando como puedes, intentando escribir tu propia historia sin que sea la de otros, ¿no?
Pues este es Imanol Arias, el que hemos querido acercarnos esta mañana. Está ahora en el Infanta Isabel de Madrid hasta el 1 de noviembre. Luego la gira seguirá. Nosotros nos lo encontramos recientemente cuando se dirigía a Córdoba a poner el coronel No tiene quien le escriba. ¿Qué tal van las cosas en el teatro? Vamos a invitar a la gente mucho a acudir a las funciones.
Pues la gente está encantada, creo. Está yendo. Lo más maravilloso es que está yendo. Tenemos una capacidad de aforo al 50% y eso hace que permita un número de entradas menor, pero que es notable cuando se cumple. Y los teatros se han puesto mucho empeño en crear un espacio seguro. Pero sobre todo se produce algo muy hermoso y es que los espectadores se dan cuenta que ellos son seguros. No solamente el espacio y las condiciones y el protocolo se hace, sino que ellos, su actividad en el hecho teatral es segura. Y además el hecho teatral que tienen enfrente tiene su protocolo de seguridad con respecto a ellos. Pero sobre todo es ellos, la sensación de que empiezan a sonreír, aunque con la mascarilla se oiga menos, y empiezan a explayarse porque están a distancia y porque su actividad, el gozo teatral, es seguro. Tenemos esa suerte, no imagino que es más difícil establecer protocolos para un club de jazz.
Desde luego.
Pequeño.
Efectivamente.
Y lo siento por esos pedazos de artistas que estarán devanándose la cabeza, y que exigirá también del público que nos gusta ir a un club de jazz o a ver a un DJ a una sala pequeña con el ambiente musical que eso significa, hay que también como espectador hay que cumplimentar un protocolo tremendo, porque si no es imposible. Bueno, pues aquí se produce esa magia. Entonces las palabras vuelan de otra manera y a la gente le gusta mucho, está muy contenta. Recibimos aplausos muy notorios y además nos sentimos casi obligados a decirles que muchas gracias por darnos esta experiencia. Muchas gracias por vivir esa experiencia, ¿no? Aparte de alguna broma que uno pueda hacer y de preguntarles, vamos a ver, ¿quién carajo son ustedes? ¿Qué hacen aquí, hombre? Con la que está cayendo y todas las prohibiciones, se vienen aquí a este teatro a ver una cosa que pueden leer en una novela. Ustedes son la élite cultural de Madrid, son los reyes del COVID. Ustedes lo han entendido muy bien, ¿cómo se hace? No sé, porque hay que agradecerles porque vienen.
Es verdad. Pues hay que ir a ver este gran actorazo, no perdérselo, a Imanol Arias, interpretando El coronel no tiene quien le escriba, dirigido por Carlos Saura en el Infanta Isabel, hasta el 1 de noviembre. Gracias, Manu. Imanol Arias, que te vaya bien.
Un verdadero placer. Espero que nos encontremos en algún viaje, en algún paisaje con algunas gentes. Ha sido un placer, Cristina. Y muy al escritor del principio, muy hermoso. Voy a cogerme este podcast de este programa y voy a reescucharlo y casi voy a aprendérmelo para recitarlo, porque es hermosísimo.
Qué bonito esto que has dicho de Jesús García Arcilla. Un abrazo, Imanol. Adiós siempre.
Un día voy y os lo recito.
¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Quedamos emplazados y luego lo soltamos en la antena. ¡Un abrazo! ¡Adiós!
Un abrazo muy fuerte a todos. Buenos días.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.